Jesús va al templo.
Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes.
¿Qué pasa con mis palomas?
También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó:
¡Saquen esto de aquí! ¡La casa de Dios, mi padre, no es un mercado!
Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Luego, los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús:
¿con qué autoridad haces esto?
¡Destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo!
Para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días?
Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho.
Jesús conoce a todos.
Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban.
Para el primer paso, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Es decir, este texto, ¿cómo lo podemos entender? Las grandes religiones de hoy y de todos los tiempos poseen templos para rendir culto a su Dios. Nuestros padres en la fe llaman sinagoga a sus actuales templos. Los hermanos islámicos llaman mezquita a sus lugares sagrados. Y los cristianos en general le damos el título de iglesia. ¿Qué es, en definitiva, un templo? Para las grandes religiones es siempre un espacio sagrado donde el hombre se encuentra con su Dios. Esta pequeña, pero tal vez densa definición es aplicable a cualquiera de los 3 ejemplos que señalamos en el párrafo anterior. Es importante que retengan esta definición porque nos va a dar la clave para entender el relato sagrado que hoy nos toca comentar. La voy a repetir: es un espacio sagrado donde el hombre se encuentra con su Dios. En un primer nivel del texto evangélico de este domingo, puede sorprendernos un poco al detectar en Jesús una actitud tan firme y decidida en la expulsión de los que vendían animales y cambiaban monedas en las puertas del templo. A simple vista, corremos el riesgo de malinterpretar el relato pensando que se trata de un simple problema de no mezclar lo económico en el culto. En realidad, el sentido del texto es mucho más profundo. Este episodio está narrado en los 4 evangelios. Los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo sitúan al final del ministerio público de Jesús, cuando ya está próxima su Pascua. el Evangelio de Juan, el que hoy compartimos, ubica esta escena al comienzo de la actividad reveladora de Jesús. El templo era el centro de la fe y de la espiritualidad del pueblo de la antigua alianza. Por eso, la piedad del israelita está profundamente marcada por la devoción y el amor al templo. Reflejan en realidad las hermosas reflexiones que siempre encontramos en los salmos, por ejemplo, las peregrinaciones al templo, la orientación hacia el santuario de Jerusalén de todas las sinagogas y de los orantes que están en cualquier parte del mundo. Jesús, como buen judío, valora el templo hasta tal punto que lo llama la casa de mi Padre. Y lo ama apasionadamente, nunca rechaza el templo. Pero como hace con la misma ley, no viene a abolirla, busca llevar todo a plenitud. Llevar a plenitud implica un paso, una nueva realidad, que queda bien descrita en el episodio de hoy. El evangelista Juan utiliza muchos recursos literarios en la composición de su evangelio. Uno de estos recursos, los estudiosos de la Biblia, lo llaman el malentendido juánico, es decir, juánico quiere decir de Juan, del Evangelio de Juan. ¿En qué consiste este malentendido juánico o del Evangelio de Juan? Para reforzar una idea, sobre todo una idea profunda, teológica y espiritual, el evangelista hace que Jesús juegue con algunas palabras que tienen un doble sentido o un doble significado. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 10 al 15, Jesús habla de un agua viva que la samaritana identifica con el agua material. En realidad, él quiere indicar el don de su palabra y del Espíritu. Otro ejemplo también lo encontramos en este capítulo 4, en los versículos 31 al 34. Jesús habla de un alimento que los discípulos no conocen, y ellos piensan entonces que alguien le ha traído de comer a Jesús. En realidad, Jesús está refiriéndose al alimento de hacer la voluntad del Padre. Y así muchos otros textos. En el relato de hoy hay un malentendido con respecto al templo. Los judíos hablan del templo material, y Jesús está hablando del templo que es su propio cuerpo. El gran templo de Jerusalén es espacio de encuentro del hombre con Dios. Pero Jesús se presenta como nuevo templo, nuevo espacio de encuentro entre el hombre y Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el templo con mayúscula, el que purifica, el que limpia y lleva a la plenitud el templo anterior, el templo de la antigua alianza, o de la primera alianza, si quisiéramos decirlo así. A partir de Jesús, muerto y resucitado, nuevo templo, adquieren sentido nuestros templos de piedra, nuestras iglesias, donde justamente nos reunimos para celebrar la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. En definitiva, amigos, en este texto percibimos a un Cristo que viene a purificar el templo, dando paso de un culto antiguo que necesitaba de la sangre de los sacrificios y de las monedas ofrecidas a un culto nuevo, donde Él mismo es templo, espacio de encuentro con Dios, realizando un único sacrificio de una vez para siempre. De esta forma, el Señor paga con su muerte y resurrección el impuesto que el judío debía pagar constantemente para rendir culto a Dios. Juan narra y a la vez interpreta este episodio dándonos una síntesis teológica de todo el misterio de Cristo muerto y resucitado que irá desarrollando en el resto del Evangelio. La invitación en definitiva es a vivir un culto auténtico, nuevo, profundo, vital y profundamente arraigado en la persona de Jesús. Un culto que sea en espíritu y en verdad, como dirá el mismo evangelista después en el capítulo 4. Amigos, es bueno que tengamos presente que la ley de Moisés exigía que los animales que iban a ser sacrificados no tuvieran ningún defecto. Como muchos judíos venían de lejos, debían comprar animales cerca del templo. Y todo israelita mayor de 20 años debía pagar el impuesto al templo con unas monedas especiales que no eran romanas, que en la época de Jesús ya no se acuñaban. Por eso era necesario que hubiera cambistas en los atrios del templo. Y si tú quieres profundizar un poco más en esto y tienes la Biblia de estudio, busca la voz o la palabra templo o santuario al final en el vocabulario. Hagámonos entonces unas breves preguntas para continuar un poco la profundización de la lectura. ¿Hacia dónde se dirige Jesús en este relato? ¿Qué fiestas está por celebrar? ¿Con qué se encuentra Jesús en el templo de Jerusalén? ¿Qué hace? ¿Cómo es su actitud? ¿Qué dice? ¿Qué recuerdan los discípulos? ¿Qué le preguntan los jefes de los judíos a Jesús? ¿Cómo responde el Señor? ¿De qué manera reaccionan los jefes? ¿Qué reflexión hacen los discípulos de Jesús luego de este episodio? ¿Cuál es la reacción de los que están en Jerusalén? ¿Qué actitud tiene Jesús con estas personas que están en Jerusalén? ¿Por qué? Pasemos a un segundo escalón, a un segundo paso, la meditación. La meditación es qué me dice o qué nos dice este texto a nosotros. La primera parte, el primer escalón, y siempre quiero hacer hincapié en esto, es profundizar un poco en el mismo texto. La lectura nos invita a ello. Pero esta segunda parte es ese texto que hemos profundizado, ¿qué nos dice hoy a cada uno de nosotros? Aquí siempre hay un riesgo que pensemos que lo que se está diciendo se lo dice a los demás y no, me lo dice a mí. ¿Qué lugar ocupa el templo con mayúscula en mi vida? ¿Qué implica para mí ser parte de una iglesia, una parroquia, una capilla, un centro de culto, una comunidad eclesial de base, un centro comunitario religioso? ¿Qué implica para mí esto de ser parte de esta iglesia? ¿Dónde descubro que está el acento principal del templo según lo que Jesús me enseña? ¿En el edificio material o en el verdadero templo espiritual, que es la comunidad reunida en nombre de Cristo, el nuevo templo? Y yo a mí mismo, ¿me descubro como templo de Dios en Cristo? ¿Descubro constantemente que mi comunidad es templo de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué implicancias para mí puede tener hoy recordar que Cristo viene a purificar el templo, a purificar el culto? ¿Soy consciente que vivo en los tiempos del culto nuevo, donde Jesús, el Cristo, Jesús, el Señor, es el centro de mi vida religiosa? doy importancia al templo material como el espacio donde se celebra la muerte y la resurrección del Señor? ¿Busco, dentro de lo posible, hacer que el templo material donde vivo mi fe esté cuidado y debidamente arreglado y ornamentado? ¿Colaboro en la medida de mis posibilidades al sostenimiento del culto y de los templos de mi iglesia? A partir de esto, nos hacemos estas preguntas, porque a esto nos invita el Señor, no solamente a conocer el texto, sino a ver cómo este texto implica en nuestra vida. Para el tercer paso, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor? Para iluminar nuestra oración, ofrecemos algunos fragmentos de los textos tomados de los libros de los Salmos. Los Salmos son estas oraciones hermosas que orientan nuestra oración. Por eso voy a leer estos Salmos. El primero es el Salmo 5, el segundo es el 27 y el tercero es el 65. Son Salmos que nos ayudan a profundizar en la oración. Tú destruyes a los mentirosos y rechazas a los tramposos y asesinos. Pero a mí me quieres tanto que me dejas entrar en tu templo y allí me dejas hacer mis oraciones. Dios mío, enséñame a hacer el bien. Llévame por el buen camino, pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí. El otro salmo, el 27, dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Y unas estrofas del Salmo 65 que orientan nuestra oración dicen: ¡Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo! Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Queridos hermanos y hermanas, obviamente se podría seguir presentando textos de salmos que hablen del templo, de la casa del Señor, o del santuario, de la misma Jerusalén que en algunos textos hace referencia directa al templo. Dejamos estos tres para que ustedes puedan desarrollar más este paso de la oración, que es un paso personal. Hagamos oración en torno al templo, pero recordando que el verdadero templo es Jesús. El cuarto paso, la contemplación, nosotros nos preguntamos: ¿cómo interiorizo yo el mensaje? O si estamos en grupo, ¿cómo lo interiorizamos en el grupo? Contemplar es algo que comienza, y ustedes, no solamente escuchando este ejercicio de lección divina, ya pueden decir: hice la lección divina. Estoy ayudándoles porque el ejercicio es personal, es un ejercicio espiritual. Y nosotros estamos ayudándoles a darles las pautas para que puedan hacer su contemplación. El amor que siento por tu templo me quema como fuego. ¿Podríamos repetir eso? El amor que siento por tu templo me quema como un fuego. O también podríamos hacer oraciones a partir de esto y decir el amor que siento por tu templo me lleva a ser un evangelizador. Dame, Señor, ganas de ser un evangelizador para que muchos lleguen a conocerte a ti como el único templo de Dios. Y así sucesivamente podemos hacer oraciones que vayamos repitiendo día a día. Para el quinto paso, la acción, bueno, y aquí me comprometo yo. Después de haber leído, meditado, orado y contemplado este texto, ¿a qué me comprometo? ¿Qué me llama la atención para comprometerme? Porque si no hago nada nuevo, ¿qué va a cambiar en mi vida? Por ejemplo, si estoy solo, podría buscar participar más activamente en el culto de tu templo. Por ejemplo, averigua la antigüedad, los fundadores, rastrea algunos datos históricos del templo en el cual participas, porque la historia siempre es maestra de la vida. Y nosotros, gracias a Dios, gozamos de la presencia de templos en nuestras ciudades, en nuestras aldeas, en nuestros pueblos, que alguien, obviamente, la fundó. Pensemos en qué manera nosotros podemos seguir comprometiéndonos más para ayudar un poco más en esto. Y si estamos en grupo, investiga con este grupo sobre el origen y el sentido de los templos en las tres grandes religiones monoteístas. Por ejemplo, podrías hacer una síntesis sobre lo que es una sinagoga, las iglesias o templos parroquiales y las mezquitas. Y si quieres ir más allá en un gesto de ecuménico, podríamos decir, trata de tomar contacto con algunos jóvenes que son de otras religiones, judíos o islámicos, para compartir ideas que ustedes han investigado de sus templos.